Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a COPE más Málaga. Nuestro color es el blanqueazul y nuestra bandera la verde y morada. Una bandera que hoy ondea un poquito porque hace un poquito de viento en el litoral. Por lo demás, un día espectacular de cielos azules y temperaturas agradables. La máxima prevista aquí en la capital es de 23 grados. Esta semana vamos a estrenar nuevos espacios en la parrilla. Te iremos presentando cada día esos programas. Hoy, por lo pronto, a la 1:30 de la tarde, abriremos el gabinete de los graduados sociales, que normalmente se emite los viernes y que hemos cambiado a los lunes. Hasta esa hora, hasta la 1:30, lo que te proponemos es una coctelera de información y de entretenimiento. Para saber cómo ha ido la noche, hacemos una parada, en primer lugar, en el Centro Municipal de Emergencias. Juan Carlos Calzado, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué hay?
¿Cómo ha ido la noche para los bomberos aquí en la capital?
Bueno, ha sido una noche, un día de ayer en general, atareado, ha estado bien en cuanto a trabajo. El Óscar se lo hemos dado a los contenedores, una vez más. Ha sido el siniestro más popular del día de ayer.
¿Cuántos contenedores se han quemado esta noche, Juan Carlos?
8.
8 contenedores quemados esta madrugada.
Bueno, a lo largo del día, no en la madrugada, el día 26, ayer.
Ajá.
Y en la madrugada.
Y eso, bueno, pues es poco habitual, aunque con frecuencia hablamos de 1, 2, 3 contenedores. 8 uh-huh. contenedores quemados, ¿eso se puede vincular a algo? No sé, mucha gente que había ayer en la calle por el entierro del Boquerón, ¿a qué se podría vincular?
Pues efectivamente, a la concurrencia de gente en la calle, pero bueno, no sabemos tampoco dirimir porque han sido muy repartidos por la ciudad, entonces no ha habido una zona concreta, entonces no se puede sospechar de que hayan sido intencionados. Habrá sido producto de la fatalidad, del despiste, de la negligencia, no sé.
Bueno, pues esa fatalidad, negligencia, despiste, como Juan Carlos lo califica, el caso es que 8 contenedores quemados en el día de ayer y durante la noche. Juan Carlos Calzado, desde el Centro Municipal de Emergencia, gracias por atendernos, como siempre, gracias.
A ti, Mónica, adiós.
Si vas en el coche, he echado un vistazo a las cámaras de la DGT y puedes circular con tranquilidad, se circula con absoluta fluidez por toda la red viaria de la provincia aquí en la capital. También se nota que no hay colegio, que no hay autobuses, ni padres, ni nada, circulando, recogiendo niños, porque se circula con fluidez. Un poquito más de tráfico, a lo mejor en calle Carretería, pero sin mayores complicaciones. Repasamos en titulares las noticias que marcan la mañana.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Pues para estar informados vamos a repasar lo que es noticia a esta hora en formato de titulares. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en el Paseo del Parque porque el Ayuntamiento de Málaga manejará este año un presupuesto de 751 millones de euros, casi 21 millones más que en 2016. También suben las inversiones por cuarto año consecutivo hasta los 68 millones de euros. Son las cifras principales de unas cuentas que hoy hemos conocido y que el equipo de gobierno del Partido Popular espera aprobar antes de que acabe marzo. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
No son los mejores posibles, son muy buenos presupuestos. Crecemos 2 y algo %, pero crecemos sobre todo en inversión, cerca de un 10% de crecimiento. Y sobre todo están cargados de un contenido social profundo y al mismo tiempo de aprovechar la estrategia que la ciudad tiene para crecer, para tener visibilidad, para potenciar en ese crecimiento. La línea de cultura, que es justamente una línea potente que mantenemos su potencia y su fuerza. La línea de innovación y de emprendimiento igualmente, ¿no? La línea de fomento del empleo, lo mismo, de cuidar y fomentar el turismo, igualmente, ¿no?
En cuanto a los principales proyectos, se destinará 1.200.000 euros para la renovación de calle Carretería, 750.000 euros para calle Álamos y 300.000 para la semipeatonalización de la Alameda. Y miramos ahora hacia nuestras costas porque a lo largo de la madrugada un dispositivo especial de Policía Nacional y Cruz Roja han estado trabajando para atender a los 154 inmigrantes que han llegado al puerto de Málaga en las últimas horas a bordo de 3 pateras rescatadas en el mar de Alborán. Nunca antes habían sido atendidas tantas personas en estas circunstancias en el puerto de Málaga. El coordinador provincial de Cruz Roja es Samuel Linares.
Hemos tenido el pico más alto de personas atendidas en el puerto de Málaga. Yo creo que desde que vivimos el fenómeno de las pateras, fueron en total 154 personas que llegaron en 2 embarcaciones de salvamento marítimo, de 3 pateras diferentes. Y bueno, la intervención pues fue más compleja pues debido al número tan importante de intervenciones que fueron necesarias, especialmente con los llegados en la segunda embarcación de salvamento marítimo, que debían, se evidenciaba que habían sufrido más tiempo en el mar.
Además, según ha confirmado fuentes de la Cruz Roja a COPE más Málaga, de las 154 personas atendidas, 11 son mujeres, 3 de ellas embarazadas. En las embarcaciones también viajaba un bebé con pocos meses de vida. Además, la subdelegación del gobierno en Málaga acaba de confirmar que viajaban 6 menores, entre ellos una chica y un niño de 3 años. Los menores, por cierto, ya se encuentran bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Y cambiamos de asunto y nos marchamos hasta Marbella, ciudad que ha despedido en un funeral multitudinario a Pablo Ráez. El joven de 20 años, enfermo de leucemia, que hizo viral en las redes sociales su lucha contra la enfermedad y que ha podido, que ha sido en este caso su otro frente, ¿no? Reivindicar, conseguir más donaciones de médula. Pablo fallecía el sábado después de 2 años luchando contra la leucemia y ayer domingo cientos de personas le daban el último adiós en la iglesia de la Encarnación en Marbella.
Pues de donación de médula vamos a hablar con el coordinador del Plan Andaluz de Donación de Médula. Doctor Sergio Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, la labor que ha hecho Pablo Ráez es incalculable, ¿no?
Absolutamente incalculable. El efecto que ha tenido sobre las donaciones de médula, sobre la concienciación social, sobre la visibilidad de los pacientes, eso es algo que vamos a estar mucho tiempo agradeciéndoselo.
Uh-huh. Doctor, hay oyentes que seguro que a esta hora están escuchándonos y dicen, ya, pero eso de donar médula tiene que doler, eso es una operación, me van a abrir la espalda. ¿Cómo es la donación?
Bueno, la donación de médula no es algo que se haga en un primer acto. Para llegar a donar médula se pasan por varios pasos. El primero es inscribirse en el registro de donantes de médula para darse visibilidad, como que uno está disponible en el caso de que algún paciente lo necesite. Eso no requiere más que una entrevista médica, rellenar un consentimiento informado y sacarse una analítica. Con eso ya alguien está inscrito como donante de médula. En caso de que encontráramos compatibilidad con algún paciente, se ampliará el estudio, se realizará una nueva analítica, se compara la compatibilidad que pueda haber con el paciente y en caso de que haya suficiente viabilidad, que haya compatibilidad necesaria como para que el trasplante, bueno, pues agarre y sea viable, ya se pasaría a hacer la donación de médula, donde tenemos dos vías principalmente. Una que es directamente coger médula del donante, limpiarla y ponérsela al paciente. Eso se realiza en quirófano con anestesia o general o epidural y es un procedimiento totalmente inocuo y que no tiene ningún tipo de riesgo para el donante. La otra vía es similar a una donación de sangre. Sería la opción de captar las células madre, que es lo que vamos a trasplantarle al paciente, mediante un filtrado de la sangre del donante, la cual nos vamos a ir quedando con esas células madre y se le va a ir devolviendo el resto de la sangre. Este procedimiento tampoco tiene ningún tipo de riesgo y es un procedimiento pues prácticamente ambulatorio, no requiere anestesia ni un ingreso hospitalario ni ningún procedimiento, ya decimos, especial, salvo la propia donación. El que hagamos una vía u otra va a depender sobre todo del paciente, la enfermedad que tenga, de tal manera que el tipo de enfermedad y el estadio es el que nos van a dictar cuál sería la vía preferente para hacer la donación de médula, pero ambos procedimientos son procedimientos relativamente sencillos y totalmente inocuos para el donante.
Doctor, la médula del donante se pasa al paciente. ¿A partir de ahí qué sucede?
Bueno, lo que se hace es algo similar a una transfusión sanguínea. La médula, a la hora de infundírsela al paciente, pues se la traspasa de una forma muy similar a como le pondríamos una bolsa de sangre. Una vez que el paciente recibe esa donación, esas células madre que le hemos trasplantado van a anidar en los huecos que ha dejado la médula enferma del paciente y va a formar una médula nueva, una médula sana, con lo cual esta persona pues va a poder llevar una nueva vida.
Uh-huh. Doctor, una vez que yo me inscribo en el registro de donante de médula, ¿pueden pasar años sin que me llamen?
Sí, puede pasar mucho tiempo, incluso que no se le llame nunca al donante. Hay que recordar que necesitamos una compatibilidad casi total entre el donante y el receptor. Esto es muy difícil por la gran variabilidad genética que tenemos. Entonces hay mucha gente pues que se inscribe como donante y a la cual, bueno, pues que en ningún momento llegan a donar porque no hay ningún paciente que sea compatible con ellos.
¿Y me podrían llamar para donar a una persona? Bueno, como le ocurrió a Pablo Ráez, ¿no? Él donó en primer lugar médula a su padre y después recibió la donación de una chica norteamericana. ¿Podría pasar eso, que nos llamen y podamos ayudar a una persona que no sea, por ejemplo, de España?
Sí, es posible. Los registros de donantes son registros nacionales. pero las búsquedas se suelen lanzar también a nivel internacional, es decir, que si no se encuentra un donante en el registro nacional, se busca también en los registros internacionales de otros países, de tal manera que es posible, como comentabais, pues que una persona de Estados Unidos pues sea el donante de un paciente en España y viceversa.
Bueno, pues hoy, con la triste noticia que nos ha dejado el fin de semana, el fallecimiento de Pablo Ráez, queríamos poner en valor precisamente su labor, la lucha que siempre fuerte, él decía, y que ha merecido la pena porque muchos hemos sabido que se podía donar médula gracias a él. Doctor Sergio Fernández, coordinador del Plan Andaluz de Médula Ósea, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por último, añadí, Mónica, que todo aquel que esté interesado, que es muy importante, en donar médula, se puede informar en el Hospital Civil de Málaga y en la unidad móvil que suele instalarse junto al Corte Inglés. Unidad móvil que, por cierto, esta tarde, hoy lunes, viajará por nuestra provincia. Pasará por Torrox, El Morche y Guaro.
Gracias, Andrés, por esta actualización. Continuamos. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows, is this the start of something wonderful and new? Or la gramola de hoy está sonando City of Stars, la ciudad de las estrellas, la ganadora del Oscar a la mejor canción en la ceremonia de Hollywood celebrada ayer domingo por la tarde en Estados Unidos y de madrugada ya aquí en España. Nos vamos a la ciudad de las estrellas, no, a la ciudad de la carne. Diego Medina, nuestro corresponsal en el mercado central en la carnicería Medina. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo comenzamos la semana?
Pues mira, bien. Hay un lunes un poquito distinto. La verdad es que hay más afluencia de público, también hay bastante extranjero. Y la verdad es que está un día más animado de la costumbre, porque tú sabes que los lunes es el día más tranquilito de aquí de mercado. Pero hoy, como mañana es festivo, mira, tenemos más afluencia de público.
Claro, mucha gente que está de descanso, que sí. Se ha cogido el puente y aprovecha para hacer la compra. ¿Qué día más bonito hace? Diego, tú es que estás ahí encerrado desde
sí,
muy temprano.
Sí, no salga luego más tarde, no me entero.
Bueno, hace un día espectacular para pasear. Y para hacer un pucherito también, ¿eh?
También, pues mira,
por ejemplo,
ya que lo dices tú,
¿qué le echaríamos a ese pucherito?
Mira, vamos a ponerle un poquito de jarrete de ternera. Le vamos a poner un poquito de costilla de ternera esta lechada, sale maravillosa. Lo que nos pone el caldo más espesito, más cuajadito. Y el sabor que le da también. Y luego tenemos bien el mulo de pollo, tenemos el mulo de gallina o el mulo de pavo.
Tú sabes, que Diego, que si le echas pollo al puchero, mejor quitarle la piel, que si no deja mucha grasa. El pavo no deja tanta grasa. Pero...
No, el pavo no. La piel del pavo también es más fina, ¿sabes? Uh-huh. Pero la piel del pollo sí suelta más grasa. Y la del pollo de campo también suelta más grasa.
Sí, yo prefiero quitárselo.
Sí, habitualmente ya a los clientes se lo quitamos. Y luego tenemos lo que es el hueso añejo y todo el surtido de añejo. Y el tocino, también ibérico, que lo traemos de Ronda. Es un añejo bien curado, que es lo fundamental de los añejos, tanto la manteca, la corteza, los huesos, la costilla, todo que esté bien, bien curado. Y luego tenemos los garbanzos, que tenemos en paquetito de cuarto, y el hueso fresco que se lo regalamos al cliente que lo compra.
Muy bien, y todo eso hay que lavarlo muy bien antes de echarlo a la olla.
Los añejos estos, pues más bien por el tema de la sal, no por otra cosa. Por el tema de la sal, debajo del grifo un poquito, se juega así debajo del grifo un poquito y ya está. Ya lo podemos echar en la olla.
Muy bien, pues eso en la carnicería Medina. Y ya en Preparados Medina o Bar Medina, ya ni te cuento, con el día que hace hoy tan espectacular ahí en el mercado.
Ahí donde tiene que estar yo, sentadito en la terraza.
Exacto, que para eso mandas. Diego, tómate una tapita de mi parte, que yo ahora voy y lo pago. Un besito fuerte. Hasta el miércoles.
Hasta
gracias.
El miércoles, guapa, hasta luego.
Muy cerquita del mercado, los lunes siempre te recordamos que, bueno, y más cuando hay un puente de por medio, estás paseando, existe un rinconcito en el centro de Málaga donde te acogen como si fueras de la familia, como si fueras un amigo de toda la vida, ¿eh? Te ponen tu chocolate calentito con tejeringos de esos que están buenísimos. Es la cafetería La Malagueña. Se encuentran en calle Sebastián Subirón, en el entorno de la Plaza Félix Sáenz. Los mejores tejeringos del centro histórico.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-2232-17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Desde hoy tenemos nueva programación, vamos a ir estrenando distintos espacios a lo largo de la semana y eso implica pues que aquí en Herrera en Cope Más Málaga tengamos algunos pequeños cambios. Por ejemplo, a partir de hoy y después de años, hemos cambiado el horario de la agenda de ocio y de cultura. Queremos que lleguen las propuestas de Pedro González incluso antes, porque estamos con ansia viva de pasarlo bien. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estoy, que me hace mucha gracia algunas cosas que pasan en la intimidad de la radio. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Adelantamos la agenda para que tenga más tiempo para apuntarte las cosas y más tiempo para organizarte, que es lo claro que queremos en todo caso. Por cierto, te recuerdo que hoy es el último día para ver la exposición pictórica de obras inspiradas en Ronda, El Greco y Toledo, del pintor madrileño y vinculado a la ciudad del Tajo, Jesús González de la Torre. La muestra está organizada por la Fundación Unicaja, se titula A no entender, entiendo, y recoge una veintena de obras de gran formato que se pueden ver en la sala que esta entidad tiene en la Plaza del Siglo, de 5 a 8 de la tarde y con entrada gratuita. Y hablamos ahora un poquito de flamenco, porque mañana martes, en el Teatro Cervantes, con motivo del Día de Andalucía, Salvador Tábora repone su obra Quejío, estrenada en el año 1972, que dicen los entendidos, y yo no lo soy, pero si los entendidos lo dicen, por algo será, es una obra que abrió nuevos caminos en el flamenco e hizo que el director sevillano alcanzara el reconocimiento internacional. Pero nadie mejor que él para corroborar este asunto. Salvador Tábora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué fue lo que revolucionó ese espectáculo Quejío en el flamenco hace ya, pues fíjate, 45 años, cuando tú y yo bebíamos agua prácticamente?
Sí, 45 años, pero 45 años muy convulsivos, porque la obra ha seguido emanando forma a las demás, ¿no? O sea, yo creo que este remontar de 45 años de Quejío me parece que ahora mismo es muy necesario. Muy necesario volver la cara atrás y ver lo que se ha hecho, cómo lo hemos hecho y para qué lo hemos hecho. Entonces yo creo que el espectáculo en Málaga, precisamente, que han ido todos nuestros trabajos, va a tener el mismo resultado que en otro sitio, hacerse solidario con él, y además del deleite del arte que hay en el espectáculo, pues, no sé, gozar de un momento de reivindicación reflexiva.
Salvador, la propuesta de mañana en el Teatro Cervantes difiere mucho de aquella primera puesta en escena.
He tratado en la recomposición, en la reposición, he tratado de que se parezca lo más posible a aquel momento. Claro, lo que ocurre es que aquello varía en los intérpretes con 45 años más, naturalmente no están en las condiciones que había que estar para hacer un espectáculo de este tipo. Pero hay unos nuevos intérpretes que, vamos, no digo que mejoren, sino que superan un poco la voluntad de los demás, ¿no? Yo creo que el espectáculo tiene ahora mismo... Lo hemos puesto aquí en el Teatro Nuestro 20 días y ha sido un verdadero despertar de Sevilla. La gente acudía buscando los tiempos de que tenían esa edad y buscando el espectáculo que conmovía y sigue conmoviendo.
Y en definitiva, que vamos a ver mañana en el Cervantes, porque claro, cuando se habla de Quejío, es un espectáculo que nada más que por el nombre lo entendemos mucho los andaluces. Gente que lo vaya a ver de fuera de Andalucía mañana y aprovechando que están aquí en el puente de nuestro día, ¿qué se van a encontrar en el escenario?
Pues se van a encontrar una Andalucía con mucha, yo diría, con mucha aspiración de volver a reencontrarse nuevamente. Porque el espectáculo ha estado, incluso ha estado 2 años en el extranjero, y la gente pues prácticamente temblaba ante él. Hay mucha verdad en el trabajo, hay los recursos necesarios, y hay unos intérpretes que están totalmente concienciados, no solamente en lo físico, sino en lo mental, de lo que están haciendo y la responsabilidad que tiene el arte en momentos como este que está, yo pienso que abarca todo el país.
Nada más y nada menos. Por cierto, que Salvador Tábora ha prestado también su voz y su imagen a una ruta que se presentaba hace muy poquito también, aunque lleva desde 2013 funcionando, pero una ruta que se presentaba muy poquito y que es una ruta que recomendamos para esta fecha, la ruta de Blas Infante, que comienza en Casares, pueblo donde nació el padre de la patria andaluza, y termina en Coria del Río, donde está su casa, donde vivió en los últimos instantes antes de, de que lo fusilaran.
Y Salvador Tahora le ha puesto la voz.
Hay una parte de esa imagen, ¿verdad, Salvador? Donde aparece Salvador recomendando algunos de esos sitios de la ruta de Blas Infante, ¿verdad?
Sí, bueno, la ruta de Blas Infante, yo pienso que está, en el espectáculo está constantemente recordada. Uh-huh. Porque está el interés que tenía Blas Infante en Cataluña fuera lo que debe ser. Una comunidad, una federación, una, como quiera llamarse, pero un conjunto de pueblos que de una forma o de otra están reivindicando su dignidad, están reivindicando su manera de ser y no lo están haciendo con el delito que causa el arte. Uh-huh. O sea, el arte está interviniendo constantemente.
Bueno, pues qué mejor forma de hacerlo, ¿eh? El Día de Andalucía, mañana, pues viendo, disfrutando en el Teatro Cervantes de ese espectáculo.
Quejío, un espectáculo que comienza a las 7 de la tarde en el Cervantes, que tiene sus entradas a 20 euritos, así que es un precio realmente asequible para disfrutar de Quejío, de Salvador Tábora, es un nuevo espectáculo después de 45 años y la puesta en escena nueva, y sobre todo celebrar el Día de Andalucía de una manera muy especial.
Salvador Tábora, muchísimas gracias, un beso fuerte.
Un beso para todos, muchas gracias.
Y precisamente coincidiendo con el Día de Andalucía, el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga prepara actividades para celebrarlo mañana por todo lo alto. Entre ellas destaca la quinta edición del Encuentro Andaluz de Vehículos Clásicos. La directora comercial del museo es Patricia Rueda. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, todo comenzará a las 10:30 de la mañana con la recepción de los vehículos clásicos y su posterior exposición en los jardines de Tabacalera. ¿Se sabe cuántos coches se prevé que participen y qué modelos van a ser los más atractivos para el público?
Pues sí, debido al aforo, son 45 vehículos y entre ellos va a participar un Studebaker de 1928, un Mercedes W107-500SL, Citroën 11BL y un Packard Super 8. La verdad es que vamos a disfrutar de piezas de coleccionistas, de amantes del motor de toda Andalucía.
Oye, a las 12 actúa el coro Alcazaba, pero ya desde las 11:30 me parece que hay actividades infantiles. ¿De qué van a disfrutar los niños o los más pequeños de la casa mañana?
Pues las actividades están dirigidas a niños entre 3 y 10 años y es una visita guiada. Hay una parada muy especial en la sala de los sombreros, donde se podrán fotografiar con algunos de ellos y finalizan con un taller en el que con materiales reciclados y reciclables podrán hacer vehículos e incluso seleccionar el que más les guste de todos los coches que van a participar y bueno, y poder pintarlo y trabajar las artes plásticas de esa manera.
¿Y se lo podrán llevar después, Patri?
Sí, además es un momento muy especial porque los talleres infantiles realmente se trabaja la comunicación, el diseño y ellos aprecian mucho sus obras de arte.
¿Se van a poder ver en todo caso las exposiciones del museo como si fuera una jornada normal?
Sí, le acepto que tenemos la opción de disfrutar de manera gratuita en el exterior de esta jornada y para todos aquellos que aún no han visitado el museo o que lo han visitado y quieren ver las nuevas instalaciones que exponemos, incluso los nuevos vestidos, el precio que se aplica de la entrada reducida, 5,50 para todos los malagueños y la entrada general para el público general que no es malagueño.
Oye, ¿en qué va a consistir? Me parece que hay un homenaje especial al SEA 600 en su 60 aniversario, ¿no?
Sí, 60 aniversario y en esta ocasión el club SEA 600 participa activamente. Aproximadamente han confirmado llegarán unos 11 vehículos, entre ellos el SEAT malaguista, y es un homenaje a esos 60 años y a ese SEAT 600 que tanto ha marcado la vida de muchos españoles.
El SEAT malaguista, que nosotros con 600 que anda por aquí por las calles de Málaga vestido, o pintado mejor dicho, de blanco y azul, a rayas, como los colores de Málaga, con el escudo del Málaga en el capó. Ese es el SEAT malaguista. Pues recuerda, la cita en el Museo Automovilístico y de la Moda será mañana a partir de las 10:30 para celebrar de esta forma tan especial y tan particular el Día de Andalucía.
Patricia Rueda, directora del museo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias. Yo simplemente comunicar que en nuestra página web hay más información y que a las 12:30 hay una visita guiada especial, se arrancarán motores y además se podrá ver el interior de algunos vehículos con la apertura de capós, que también va a ser algo diferente.
Bueno, pues hay propuestas que nos llegan desde el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Gracias, Patricia.
Gracias.
Cuando el vecino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares.
por habértelo quitado y lo hubiera escuchado. Terminamos con el canca, porque el cantante y compositor malagueño tiene concierto mañana en la Cochera Cabaret a partir de las 7 de la tarde. Es un día muy especial para él, porque además de actuar en directo en su tierra, en su casa, va a estrenar un tema que se llama Andalucía, coincidiendo con el 28 de febrero. Las entradas cuestan 5 euros.
No me gusta el fútbol, denúnciame. No me va la moda, odio el macramé, me cansa la misa, no sé bailar.
¿Cuántas formas de celebrar el Día de Andalucía te estamos proponiendo? ¿Cuántas formas? Pedro González, gracias.
Mañana me voy a disfrazar de blanco y verde.
Mañana programa especial, que lo vamos a contar ahora después. A la una llegan las mujeres, acento femenino y andaluz aquí, la tertulia de mujeres que adelantamos a la una, de una a una y media, y vamos a hablar, entre otras cosas, del Día Solidario, del programa especial que vamos a hacer mañana desde el Pimpi. Hablando del Pimpi, de los amigos, de los que nos apoyan, ¡ay! Vamos a escuchar los mejores anunciantes.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. Ideas, innovación, proyectos, eventos, formación, emprendimiento y toda la actualidad del fenómeno eSports de la mano de conocidos gamers. A partir del viernes 3 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, el polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga.
COPE, estar informado.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos se eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Enseguida llega el boletín de noticias de la una de la tarde. Antes, los amigos de Credialpes están llamando a la puerta y se la abrimos porque vienen a ayudarte. Si necesitas comprarte una casa y, por supuesto, necesitas el 100% de la hipoteca, ¡ay, qué banco te lo va a dar! Ellos, los amigos de Credialpes, te buscan un banco que te acepte esas condiciones financieras. Si lo que tú necesitas es un préstamo personal para cualquier otra cosa, por ejemplo, para comprarte un coche, también Credialpes te busca las mejores condiciones financieras del mercado. Y si ya por pedirles lo que quieres es que te lo reunifiquen todo en una única cuota, pues ellos te buscan el banco que te lo acepte, que te llega en una única cuota la hipoteca, el préstamo personal, el del coche, el de las tarjetas, los ordenadores, todo te llega en una única cuota. Así son los amigos de Credialpes, que tienen un teléfono además gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Noticias de España y del mundo en el boletín de noticias de la una de la tarde. Enseguida volvemos para hablar con acento femenino.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te acabas de incorporar, si enciendes ahora la radio. Si te preguntas qué emisoras estás escuchando, pues déjame que te recuerde, que te diga que esto es COPE más Málaga 93.4 de FM. También nos puedes escuchar a través del 882 Onda Media y de cope.es/Málaga. Me presento, mi nombre es Mónica García. Desde hoy tenemos algunos cambios en la programación, como vienes notando, así que hemos adelantado la tertulia de mujeres. Enseguida, ya están aquí. Antes vamos a tomar la temperatura al mundo del deporte. Emilio Guerrero, ¿cómo están las cosas del deporte?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me siento siempre el telonero de las tertulias, ¿eh? Que cambia la hora y demás,
pero
yo también cambio la hora para estar de telonero. Bueno, te hablo de fútbol, Mónica. Pasamos página porque el Málaga, ya sabes, cayó derrotado 3-0 frente al Eibar. Esto es lo bonito que tiene el deporte, que ya hay que pensar en el partido de mañana, porque sí, mañana juega el Málaga frente al Real Betis Balompié. El equipo se entrena esta misma tarde en el Estadio de la Rosaleda y a eso de las 7:30, 8 de la tarde, Marcelo Gato Romero, el técnico del Málaga, va a facilitar la lista de convocados de cara al partido de mañana frente al Betis, partido que puede seguir desde las 9 en punto de la noche en COPE más Málaga 93.4 de FM, mañana día de Andalucía, Málaga Real Betis, un Betis que viene de perder el derbi frente al Sevilla por 1-2.
Esos partidos no son de los peligrosos, ¿no? ¿O sí?
De Betis alto riesgo,
esas cosas. De alto riesgo.
No suele pasar cosas. Con el Sevilla sí hay un poquito más de rivalidad.
Los béticos son más tranquilos.
Bueno, los malaguistas con los béticos con los malaguistas
somos más tranquilos.
Sí.
Vale.
Ambos
bien
dos.
Matizado.
Sí, porque si llega a ser de la otra manera, quizás también habría algún que otro conato. Vamos con el baloncesto, Mónica, porque Unicaja a esta hora de la tarde está viajando hacia Múnich. Bueno, va a hacer primero escala en Madrid y luego se va a Múnich porque mañana va a jugar los cuartos de final de la Eurocup. Es una eliminatoria al mejor de tres partidos y el Unicaja tiene el factor cancha en contra. Por lo tanto, en caso de llegar al tercer partido, se jugaría el próximo 8 de marzo frente al Bayern de Múnich en el Audi Dome de Múnich. Fíjate lo explícito que ha sido Joan Plaza antes del partido.
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente, iremos a trabajar, iremos a dar el 200%, de cada uno de nosotros, de tal modo de que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no tengamos duda de que nos hemos vaciado. Hemos ido al máximo de todos nosotros, por el club, por los aficionados y luego ya por todo lo que conlleva ser del Unicaja, ¿no?
Pues más claro el agua.
Bueno,
esperemos
claro
que no quede solo en palabras, sino que se lo dejen en la cancha.
Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Tertulia con acento femenino. Rosa Francia, catedrática de latín, jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también, como los lunes, hoy un poquito antes, hemos cambiado, como decimos, la hora. Rocío Gaspar, directora de la empresa de comunicación Pase de Prensa. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen Casero, técnico de Diputación. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. María Dolores Arrozpides, directora del Instituto de Idiomas Lexis, que también está aquí con nosotras. María Dolores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sin duda la noticia que ha marcado el fin de semana ha sido noticia triste, el fallecimiento de Pablo Ráez. No sé, a pesar de esa sonrisa, de ese ánimo, de esa alegría, no lo ha podido superar, su cáncer de leucemia. Lo hemos contado al principio del programa, hemos hablado con el doctor Fernández, que nos ha explicado cuál es el procedimiento. Vamos a escucharlo para la donación de médula y ahora lo valoramos.
Bueno, la donación de médula no es algo que se haga en un primer acto. Para llegar a donar médula se pasan por varios pasos. El primero es inscribirse en el registro de donantes de médula para darse visibilidad como que uno está disponible en el caso de que algún paciente lo necesite. Eso no requiere más que una entrevista médica, rellenar un consentimiento informado y sacarse una analítica. Con eso ya alguien está inscrito como donante de médula. En caso de que encontráramos compatibilidad con algún paciente, se ampliará el estudio, se realizará una nueva analítica, se compara la compatibilidad que pueda haber con el paciente y en caso de que haya suficiente viabilidad, que haya compatibilidad necesaria como para que el trasplante, bueno, pues agarre y sea viable, ya se pasaría a hacer la donación de médula, donde tenemos dos vías principalmente. Una que es directamente coger médula del donante, limpiarla y ponérsela al paciente. Eso se realiza en quirófano con anestesia o general o epidural y es un procedimiento totalmente inocuo y que no tiene ningún tipo de riesgo para el donante. La otra vía es similar a una donación de sangre. Sería la opción de captar las células madre, que es lo que vamos a trasplantarle al paciente, mediante un filtrado de la sangre del donante, la cual nos vamos a ir quedando con esas células madre y se le va a ir devolviendo el resto de la sangre. Este procedimiento tampoco tiene ningún tipo de riesgo y es un procedimiento pues prácticamente ambulatorio, no requiere anestesia ni un ingreso hospitalario ni ningún procedimiento, ya decimos, especial, salvo la propia donación.
el doctor Sergio Fernández, que es coordinador del Plan Andaluz de Médula Ósea. Qué pena la muerte de Pablo, ¿verdad? Y qué importante ha sido la labor de difusión de la donación de médula.
Sí, ha sido valiente, bondadoso y muy inteligente, una inteligencia práctica que ha sabido sacar un gran beneficio para los enfermos, los actuales y los potenciales del futuro, concienciando a todo el mundo de la importancia de donar. Y yo trato de ayudar mínimamente en ese sentido, diciendo, hágalo ahora, porque después se llega a una edad en que ya no puedes donar nada, porque estás hecha un asco. De forma que cuanto antes mejor.
Aparte, gracias a la difusión de la donación de médula de Pablo, hemos sabido, por ejemplo, que la donación no es que de médula no es que te abran la espalda, te saquen la médula, que es algo que no te pone en peligro, lo ha explicado el doctor. Además, no solamente eso, tú te inscribes como donante de médula y a lo mejor no te llaman nunca porque no coincide que haya coincidencia genética con otra persona que lo necesite, o igual te llaman, ¿no? Que no es tan doloroso, como puede pensar, tan asustadizo que podemos donar.
Bueno, yo creo que él ha sabido, Pablo ha sabido transmitirnos a todo pues cierta naturalidad del proceso, de bueno, un proceso que no deja de ser duro para el que lo vive, para sus familiares, pero que bueno, que con la solidaridad de todos pues se pueden evitar muchas desgracias. Y yo me quedo con su actitud positiva ante todo. Un chaval que no pierde la esperanza en ningún momento, que transmite su vitalidad, su energía, sus ganas de vivir, su solicitud de ayuda a la gente. Yo creo que ha despertado la solidaridad una vez más en los malagueños, que somos muy solidarios, pero a veces por falta de información quizás pues no nos atrevemos a dar paso importante.
Yo creo que Pablo es una persona absolutamente excepcional, que más que con inteligencia actúa con el corazón más absoluto y más abierto, que no se podía él ni imaginar. La repercusión que empezó a conseguir en verano y que se ha convertido en un grito internacional. Y lo que sí me gustaría llamar un poco la atención, nosotros en la Fundación Luis Olivares, que yo pertenezco a ella, hemos hecho muchas veces campañas para la donación de médula ósea, desde los desfiles estos de Star Wars hasta un vídeo que hicimos precisamente este verano con Javier Ojeda, donde cuatro niños que están en el materno y padecen cáncer, pero en una buena situación, explicaban a la gente cómo podían hacer y lo contaban, ¿no? No conseguíamos llegar tanto. De hecho, luego nos pedían balance y al mes apareció Pablo Ráez y ya decíamos, no podemos hacer ningún balance. Fíjate que de ese videoclip con Javier Ojeda y de todos los niños que participaron, cuatro de ellos han fallecido ya. O sea, que realmente esta historia a la cual le pone cara Pablo Ráez es una historia de miles de personas, miles de familias. Nos han tenido que contar esta enfermedad día a día para que nos demos cuenta, pero lo están pasando muchísimas personas. Y no deberíamos dejar que llegue ese punto, ¿no? Y concienciarnos no solamente de esta enfermedad, sino de tantas y tantas cosas que ocurren.
Hay tantas cosas que ocurren. Qué orgulloso, ¿no, María Dolores? Se deben sentir sus padres, los padres de la familia.
De verdad, me has leído el pensamiento, sí. Porque yo decía, mira, yo siempre me pongo cuando hay un, yo que sé, un terrorista, un asesino, Dios mío, los padres, porque también encontrarse con eso. Y una persona como Pablo, eso es una bendición. Es verdad que ha fallecido y el sufrimiento es enorme para la familia, pero el bien que ha hecho este chico, el bien que ha hecho este chico, es como un santo, es como un santo, francamente.
Bueno, Pablo Ráez, que nos ha enseñado a todos y nos ha recordado a todos lo importante que es ser solidario, y de solidaridad seguimos hablando porque mañana vamos a tener, de hecho, un programa especial aquí, desde las 12 de la mañana, desde el Pimpi, el Día Solidario. Rocío Gaspar, tú que estás ahí metida, que todo, siempre que hay algo de solidaridad, Rocío Gaspar está...
Bueno, no.
A ver, ¿en qué consiste muchísima gente el Día Solidario?
Pues mira, mañana vamos a empezar de primera hora en Calle Alcazabilla, una gran fiesta de la solidaridad, en la segunda edición, ya el año pasado el Pimpi lo hacía un poco a pulmón con esta idea de este loco soñador que es Pepe Cobos, y este año hemos conseguido pues que la ciudad prácticamente se vuelque con el evento, porque la intención es que sea el día de Málaga solidaria, ¿no? Porque desde luego sin duda lo es, pero en un día reflejar un poco. Bueno, el 100% de los beneficios que se consigan en mañana, desde por la mañana hasta por la noche, va a ir destinado a 16 ONG, porque hay que poner un número y hay que ir seleccionando para que todas se vean beneficiadas. El año pasado fueron unas, este año son otras, y realmente es el esfuerzo que hacen tanto el PIMPI como todas las entidades que están participando y poniendo dinerito y poniendo servicios que hace falta. Vamos, el mismo ayuntamiento, la diputación, la universidad. Muchísima gente entregada para conseguir mucho dinero. El año pasado fueron 80.000 euros repartidos. Este año queremos duplicar. Y además, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con Pablo, hay un acto central a las 2:30 aproximadamente con autoridades, ONG y demás, donde unos niños iban a hacer una lectura de un manifiesto por la paz, pero le hemos pedido al periodista José Palacios, de Telecinco, que él ha vivido muy de cerca la historia de Pablo, porque le ha entrevistado varias veces y ya le ha cogido el corazón, como a todo el mundo. Y él va a leer una carta también en recuerdo de Pablo y para que no nos olvidemos en ningún momento del legado que ha dejado y sigamos a ese objetivo que tenía él, que era de 1 millón de... ¿Cuánto era?
1 millón de donaciones.
Una cosa, yo pienso que hay un punto importante, que es precisamente lo que ha explicado el doctor. Es decir, que es inocuo y que realmente pues no es tan complicado. Porque yo sé que mi hija, por alguna persona amiga que necesitaba un trasplante, estaba dispuesta a hacerlo y al final no hizo falta, pero lo iba a hacer de corazón, porque no era tan inocuo en aquella época. Estoy hablando igual de hace 10 años. Entonces, es muy importante, claro, la medicina avanza para todo, hasta para estas cosas, que es muy importante que se haga una labor divulgativa muy amplia para que realmente la gente,
para poner las cosas en su justo término. Porque es cierto, vamos a ver, no es como cortarse una uña.
No.
Evidentemente, cuando media una sedación o una anestesia, hay un cierto riesgo. Es que si no, los donantes no tendrían ningún mérito. Si fuera como simplemente darte una palmadita en la espalda. Es cierto que hay que correr un mínimo riesgo, improbabilísimo, que no es incómodo. Eso lo tengo yo bastante estudiado. Y que está al alcance de todos, pero eso no quita que tienen mucho mérito los que dan el paso de ser donantes.
Pero ¿sabes que hay una cosa que se me quedó clara a mí cuando ya me hice donante? Yo fui y me sacaron sangre y ya está, ya soy donante. Entonces yo ya entro en un banco de donantes de médula ósea. Yo fui y me sacaron un poquito de sangre y entonces ya está, es lo único que hice. Cuando a mí me llamen por teléfono para decirme que soy compatible con alguien, o sea, imagínate lo que puede suponer para mí o cualquier persona que le digan, mira, es que tu médula puede salvar la vida de alguien. Claro. Entonces a mí que me hagan lo que quieran, claro. ¿Sabes? Aunque me moleste, me duela, tengo unos días de fiebre, pero ya tienes esa motivación tan grande de que hay una persona que seguro que le va a venir bien, que va a utilizar tu médula y le puede salvar la vida. Entonces la motivación es tan grande que realmente el proceso de los 2 o 3 días incómodos, con fiebre o lo que sea,
no
te importa.
Bueno, el doctor ha explicado que no hay riesgo, que es algo ambulatorio, además.
Sí, pero puede ser un malestar.
Sí, un malestar, pero está salvando la vida
de
alguien.
Cosa,
eso, sin duda, ese mensaje que nos ha calado a nosotras, que seguro que los oyentes que están escuchando también, eso es labor de Pablo.
Y luego, que es muy difícil encontrar compatibilidades, ¿eh? Porque hay millones, ahora mismo hemos conseguido, es muy difícil encontrarlo,
curioso,
fíjate. Entonces, contra más gente haya, más posibilidades, pero familiares, algún caso, fíjate, Pablo fue una chica de Estados Unidos, pero es muy, muy complicado. Muy
bueno, ¿alguna cosa más, algún recuerdo más para Pablo, la familia, que desde aquí le mandamos
una bendición,
todo el cariño
para el mundo,
y que se
verdad
siga con esto.
Y da ejemplo para otras personas como él también.
Claro que sí.
Que igual no sobreviven, pero...
Pablo, la historia de Pablo, el día solidario mañana, ayudando en el PIMPI, pues a ver si consiguen superar esos 80.000 euros que consiguieron el año pasado.
Seguro
el día solidario para 16 ONG de
pero allí,
de la
ciudad.
Por supuesto.
Es un día complicado, me llama la atención que se haga justamente el día de Andalucía, porque hay muchísimos malagueños que están comprometidos con sus peñas que celebran el día de Andalucía, con la Federación de Peñas que celebra también el día de Andalucía. Andalucía, y eso se prolonga muchísimo tiempo. Hay mucha competencia.
Pero el día es una pena. El día es muy amplio, muy largo.
No,
porque para las señoras
terribles, los días terriblemente.
No, es verdad que hay tiempo para todos.
Claro,
si
hay mucha gente que nos está visitando de fuera, con eso de la semana, los niños que están de descanso. Vamos a hablar, además de la Semana Blanca, vamos a dejarla de la Semana Santa, que tengo aquí a un invitado al teléfono, que este año vamos a tener nueva tribuna oficial en la Plaza de la Constitución, después del año pasado, que hubo bastantes críticas porque es que no se veía nada, escasa visibilidad. Esta casa, que siempre estamos pensando en contártelo todo antes que nadie, te vamos a intentar hacer un dibujo, una descripción de esa nueva tribuna oficial en la Plaza de la Constitución. Pedro Ramírez, hermano mayor de la Cofradía de Estudiantes. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
A ver, la empresa a la que se le ha adjudicado el montaje de toda esa tribuna ya os ha hecho una primera demo, ¿no? Una demostración. ¿Cómo es esa tribuna?
Efectivamente, hemos querido ir con pie seguro y firme de cara a que este año no se produzcan los errores del año pasado, y pedimos a la empresa adjudicataria, le hemos pedido que hiciera una tribuna idéntica, tal como va a estar en la Plaza de Constitución, pues en su dependencia, en su nave, donde habitualmente tiene su localizada sorpresa. Y así fue. El viernes pasado estuvimos visitando la tribuna y la pudimos ver perfectamente montada y respondiendo perfectamente a la exigencia que debe reunir.
O sea, Pedro, tú, por ejemplo, ¿tuviste la oportunidad de subirte hasta arriba y ver si se veía? Porque el año pasado, Antonio Guadamuro, que está en la tribuna retransmitiendo la Semana Santa con el resto de los compañeros, decía, es que no se ve. ¿Has podido tener esa oportunidad de subiros y ver qué se ve?
Hemos sentado en todas las zonas de la tribuna.
Me lo imagino.
Y hemos subido hasta arriba, donde van a estar los palcos de prensa. Y efectivamente, además, incluso pusimos allí un torito, allí donde van los tronos, y pusimos allí a personas, le faltaban el capirote para comprobar exactamente pues cuál va a ser la visibilidad. Y la visibilidad va a ser fantástica, y yo creo que va a reunir todos los requisitos para responder perfectamente a los abogados y a lo que se merece nuestra Semana Santa.
¿Va a ser muy alta? ¿Tipo así demasiado gallinero allí que miras para arriba y ves a gente?
Bueno, el tamaño de la tribuna es el que es. Y la que actualmente está comprometida la agrupación con sus abonados. Yo no sé si en el futuro se podrá establecer otra regla. Yo sé que a mucha gente no le gusta ese tribuna tan grande, pero bueno, nosotros vamos a recuperar la medida de 2015, es decir, que va a ser más pequeña que la del año pasado, la de 2016, porque va a dejar libre los naranjos para que no tengamos ningún problema con ellos, y bueno, eso no quiere decir que la de Europa sigue siendo igual de grande que la de 2015.
¿Qué capacidad tiene, Pedro? No sé si lo sabes de memoria.
Sí, la tribuna tiene una capacidad de unos 1.800 abonados con las filas de sillas que están delante, incluidas.
1.800 personas ahí montadas. Rosa Francia, ¿tú has tenido oportunidad de subir a la...?
Sí, en varias ocasiones. A mí me gusta muchísimo, claro. También reconozco que es grande, también reconozco que las personas que no se sientan metidas dentro de la Semana Santa, pues le pongan peros, pero eso es lo que pasa siempre.
¿Habéis tenido alguna oportunidad
caso,
de subir?
En todo caso, dura lo que dura, y sí, claro. No pasa nada.
Yo he estado también en la tribuna, es genial, es fantástica. Sí. Y yo la del año pasado no pude estar.
Es solemne, sí. Muy agradable.
No molesta, yo no pienso que moleste.
Es que yo considero que la Semana Santa, aparte de la connotación religiosa que para los católicos tiene, que es mucha, es un evento de ciudad. Es decir, que como todos los eventos, como el carnaval, no sé, la feria, hay determinados acontecimientos en la ciudad pues que requieren de determinada infraestructura o de determinados inconvenientes si es que a alguien le molesta, y bueno, debe formar parte de lo cotidiano. Es decir, mucho más nos aporta seguramente en número de visitantes, en proyección, en pernoctaciones, en un montón de cosas.
Yo el otro día, cuando vino el presidente francés y el presidente del gobierno, ¡ay, Dios mío, qué caos! Estaba con el coche, no sabía dónde meterme ya.
Coche y andando.
Y andando, todo. Y mira que estábamos avisados, porque sí. Yo escuché por todas partes la información y tal. Pero bueno, te molesta porque a mí me retrasó una hora mis cosas y tal. No obstante,
pasa que la Semana Santa sí está más controlada,
sí,
sabemos.
Sí, está más controlada. Pero cortan, quiero decirte, cuando hay cosas un poco incómodas y estamos hablando de un beneficio tan grande, porque, hombre, obviamente que Málaga sea la capital de Europa en un día tan importante como la visita, ¿no?, del presidente francés y demás, pues te haces un poco cargo. Con la Semana Santa, ¿cuánto más? ¿No? ¿Cuánto más? Que no estás reportando tantísimo, ¿no?
O sea, Pedro, 1.800 personas en la tribuna, algún el diseño, el color, ¿hay algo que a ti te haya llamado la atención?
Bueno, la tribuna está diseñada por la agrupación de cofradías. Hemos contratado un técnico, el profesor, pues para hacer no solamente el diseño de la tribuna, sino el diseño de todo el recorrido oficial, una plan y media completa de todas las sillas de la Semana Santa y, por supuesto, de cada tribuna diseñada técnicamente. Y va a ser, pues, controlado y visado por nuestro arquitecto, que es José Manuel Ruiz Luque, que va a certificar, pues, cada acción que se haga allí de acuerdo con el proyecto que se ha licitado. Ha sido tres empresas las que han peleado por conseguir, dos empresas las que van a colaborar en todo el recorrido.
Bueno.
Y bueno, pues, sí que la tribuna responde a lo que hemos diseñado, una tribuna que tiene la anchura del año 2015, es decir, que se va a suprimir, pues, aproximadamente 3,5 metros, algo más, casi, de tribuna, de anchura de la tribuna, pero que sí va a recuperar, pues, el aforo de ese año, junto a 12 filas de sillas que van delante de la tribuna, en principio, ¿no?, si la Junta de Gobierno de Agrupación me dice lo contrario. Y, bueno, pues la tribuna, pues, va a ir perfectamente respondiendo a los estándares de seguridad necesarios y exigibles, y, por supuesto, a la de visibilidad. Y luego, pues, también vamos a intentar tener unos servicios adecuados, pues, para todos los abonados, desde los aseos, desde una zona habitada para los carritos, desde la zona oficial para poder atender institucionalmente a las personas que pasen por allí, etcétera, ¿no?
Bueno, diseño, seguridad y sobre todo visibilidad. Eso se van a alegrar, claro, mucho, sobre todo Antonio Guadamuro, que vaya.
Un medio de comunicación que esperamos que tenerle unos palcos, pues, que van a estar cerrados, acristalados, climatizados, pues para que hagan mucho mejor su trabajo. Claro. Eso también es una de las cosas que vamos a aportar este año.
Muy bien, pues nos alegramos muchísimo. Pedro Ramírez, hermano mayor de la Cofradía de Estudiantes, gracias por atendernos.
Nada, encantado.
Gracias.
Saludos.
La Semana Santa, lo importante que es ese evento en la ciudad, como decía, sí, Carmen.
Y la Semana Blanca en la que estamos, que no es blanca, es negra.
Es negra. La semana negra.
Para las madres, sí.
No hemos dicho nada, pero hay que decir algo sobre este tema.
Pero si el tráfico está fluido.
Eso sí, es verdad. Eso sí, es verdad.
Impresionante.
Y los niños encantados de la vida.
Claro. Sí. ¿Cómo celebráis mañana el Día de Andalucía? ¿Algo especial?
En familia, no hago nada especial, no.
Yo me iba a ir de puente, pero me parece que no, porque
día
mañana
solidario
tengo un evento.
Rosa Francia, ¿mañana?
Si puedo acudir a... al acto principal de Andalucía, no me lo perderé. Dependo de las necesidades familiares, claro. Las abuelas hacemos mucha falta. Y nada, en familia, claro.
María Dolores.
Pues normalmente nosotros nos vamos de pueblos, que es muy curioso. Claro. Muy curioso, claro, lo cómo se celebra el Día de Andalucía en los pueblos.
Ah, qué bueno.
A veces le dan una importancia que igual en una capital tan grande no la tiene, con discurso del alcalde, etcétera. Es bueno, muy bonito, muy bonito.
Pues a todos los oyentes, mañana, Día de Andalucía, aquí se trabaja, ¿eh? COPE más Málaga, estamos desde las 12 con ese programa especial desde el Pimpi, el Día Solidario. María Dolores Arróspide, gracias por haber venido. Rocío Gaspar, gracias. Mañana
gracias,
muchísima suerte, que vaya
gracias
todo bien. Rosa Francia, gracias.
Gracias a vosotros.
Y Carmen Casero, gracias.
A ti, a vosotros.
Nosotros llegamos hasta aquí en este lunes 27 de febrero. Te esperamos mañana, ya sabes, con ese programa especial desde el Pimpi, donde se celebra el Día Solidario. Si nos escuchas a través del 882 Onda Media, te quedas ahora con el Espejo de la Iglesia. Y si nos escuchas a través del 93.4 de FM, entonces continúas con el Gabinete de los Graduados Sociales, que enseguida abre mi compañero Emilio Guerrero.